Ahora cuando son las 8:45, volvemos a la tertulia, volvemos con Adolfo García, con Rado Fius y Marcelo Pereira, para pedirles comentarios a propósito de qué impresiones les dejó todo lo que ocurrió el viernes con los funerales del Papa Juan Pablo II. Esos funerales que estuvieron caracterizados, por un lado, por una presencia masiva de fieles, de peregrinos. Nunca se había visto una cosa así en la muerte de un papa, y no sé en qué otro tipo de ceremonia. Y por otro, con la presencia también de un listado de gobernantes que creo que no tiene muchos precedentes. Marcelo.
Sí, creo que dio un poco la medida de que este papa tuvo una presencia extraordinariamente volcada al mundo de las masas, ¿verdad? Al mundo moderno de las masas, metió un poco a la iglesia y a su figura en ese mundo, y fue también una figura política, ¿no? Pero, claro, ese es parte del problema que ahora tiene que administrar a partir de la próxima semana el Colegio de Cardenales, ¿no? Donde ahora ya se está discutiendo que la persona que elijan tiene que salir bien en televisión.
Claro.
Porque después de ese antecedente no pueden poner un papa que no sea carismático, que no tenga buen impacto para ese público que ahora tiene la iglesia, que se relaciona directamente con el papa, incluso sin la mediación de la iglesia. Yo creo que ha sido una cosa el fenómeno, esto responde al fenómeno de la figura, no a la gestión de gobierno, de
la figura iglesia. En un determinado contexto tecnológico, ¿verdad? Sí. Que no tuvieron otros papas a su disposición, ¿no? La globalización, las cadenas internacionales de televisión, bueno, internet, el correo electrónico, todo eso no ha sido menor en la proyección del Papa Juan Pablo II, que decidió utilizar esos instrumentos y los empleó a fondo, ¿no? En una iglesia que a su vez venía muy hackeada en cuanto a la penetración entre la gente por otras iglesias y sectas que sí emplean todo el tiempo la radio, la televisión, porque tiene mucho dinero para alquilar espacios, etc.
Yo quería relatar una experiencia mía desde muchos años. Como ustedes saben, he navegado por internet en los albores de la internet en el Uruguay, digamos. Allá por el año 93 y 94 yo estaba haciendo mis primeros pininos en la navegación en internet, y tengo guardado una impreso lo que era el saludo del Papa con su firma autógrafa de la página de el Vaticano. Es decir, en el año 93-94, cuando Bill Gates sostenía que esa experiencia de la internet no tenía destino alguno, probando que para ser rico y exitoso no necesariamente hay que ser visionario, yo había impreso la página de www.vaticano.org, qué sé yo.
.com no, ¿no?
No era .com. Tenía algunas muy lindas imágenes, recuerdo haber impreso en color alguna imagen de una virgen tomada, digamos, de los museos del Vaticano, y luego una cara del Papa con una carta dirigida al navegante internetico y con firma autógrafa, que yo la imprimí y la guardé, de modo que siempre la vio su santidad.
Cito, desde el lado politológico, tu comentario sobre estos hechos del viernes y sí, todo el entorno.
Vos sabés que, en general, con todo lo que tiene que ver con el Papa, la sucesión del Papa y todas las discusiones que hay alrededor, me he acordado mucho de una cosa que leí hace unos años en un libro de teoría política excelente de un británico, Sheldon Walling, que él, al analizar la teoría política del siglo V hasta el siglo XV, la Edad Media, él decía, bueno, lo más interesante en esta época no ver las relaciones entre naciones, es ver la política de la Iglesia, que fue la principal institución de la época, la Iglesia. Y vos sabés que en estos días me he acordado mucho porque, realmente, ¿cuánta política hay en la Iglesia? ¿Cuánta política en la interna de la Iglesia, ahora que están por designar al nuevo Papa, y si uno empieza a ver los tejes y manejes en el cónclave de los cardenales, que seguramente tejen alianzas? ¿Y cuánta política hay en la Iglesia también en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la elaboración de una estrategia para impulsar la evangelización? ¿Y hasta dónde hasta dónde le asignan importancia a los nuevos medios de comunicación y a las imágenes, a la capacidad del Papa como principal figura de la Iglesia de transmitir sus convicciones y su fe.
Sí.
¿No? ¿Cuánta política hay en el mundo de la Iglesia?
Hablando de política, tú estabas impresionado con él
por los gobernantes que fueron a Roma.
Seguro, porque, digamos, yo creo que hay algunas fotos que van a surgir de esto que son históricas. Yo no sé si algunos vieron, yo lo vi en internet el viernes de tarde, por ejemplo, la foto del jueves de noche, en donde, o el miércoles de noche, no estoy seguro, pero donde hay tres presidentes americanos reclinados frente al rezando frente al féretro. Está Bush hijo, su señora, Bush padre, Clinton y Condoleezza Rice. Digo, realmente es una foto impresionante porque está tomada desde atrás del féretro, entonces se ve el cuerpo sin vida de su santidad y atrás estos cinco presidentes, estos cinco personajes. Pero lo que me parece notable es una crónica que aparece el sábado en El Observador, donde uno conoce a una persona que por lo menos yo no lo conocía, que es el presidente de Israel, Moshe Katsav. Y resulta que Moshe Katsav, si bien es el presidente de Israel, es de origen persa. Como es de origen persa, estaba sentado, a raíz de que estaba Israel y al lado estaba Irán, estaba Mohammad Khatami, el presidente de Irán. Entonces, se saludaron en persa. Y luego, cuando termina la ceremonia, mientras se retiraban, se ponen a conversar y descubren, por lo menos así lo señala las crónicas en Israel, descubren que ambos habían nacido en un pequeño pueblito que se llama Yat, cerca de Isfahan. Entonces, se produce un vínculo que no había y no tenía antecedentes en la vida del Estado de Israel y de la del Irán posterior de los ayatolás.
¿También? ¿Por qué citas ese caso concreto? A ver.
Porque después sabemos que estuvieron Menem y Walde, que estuvo Lech Walesa, el líder de Solidaridad, le estrechó la mano y en el momento de la misa en donde se da fraternalmente la paz, le dio la paz a Kwasniewski, el líder y presidente de Polonia y presidente del Partido Comunista, con quien no se saludaban nunca se habían saludado y se detestaban.
Sí,
digo que no me estoy poniendo a interpretar cosas, simplemente objetivamente cada uno de esos jefes de Estado que decidió ir a Roma y sentirse que era una ocasión que querían estar, terminaron encontrándose con circunstancias para enfrentar el diálogo, que en última instancia fue uno de los objetos de la vida y de la preocupación de Juan Pablo.
Esa enumeración que te dice a ti. No, jugando con las palabras, uno podría decir, bueno, en todo caso el sumo pontífice, ¿no? Incluso a la hora de su muerte, actuó de una manera pontifical, ¿no? Tendiendo puentes entre gente de distintos credos, de distintas naciones y gente enfrentada políticamente, ¿no, Marcelo?
Sí, de cualquier manera, yo tengo la impresión de que el mensaje cristiano tiene poco que ver con ese mundo del poder. Claro, que creo que este Papa, en una transición complicada, en el cambio de siglo para la Iglesia, probablemente a la institución Iglesia la sostuvo y la mantuvo en un lugar, por lo menos, atrayente o en el candelero, por lo menos, del mundo. Pero en cuanto a cómo se lleva el mensaje cristiano, me parece que toda esta presencia de gente que yo no lo identifico para nada con las virtudes cristianas, digamos, esa foto de los Bush, Clinton, la señora Condoleezza Rice y todo el resto, no, me parece que está un poco lejos del espíritu de Jesús.